Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este penúltimo día del mes de febrero hasta las 4 de la tarde. No seré yo el que con argumentos jurídicos vaya a enmendarle la plana a los componentes, a los miembros del Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano, que seguro que tienen argumentos jurídicos suficientes para haber desestimado el recurso presentado por el Teucro, que recuerdo, pedía la repetición del último minuto del partido que el pasado fin de semana jugaron en Zamora. Al final de aquel partido, 23-22, ganaron los locales con un gravísimo error de la mesa de anotadores y, por extensión, de la pareja arbitral. Dice el Comité de Competición en su resolución que las decisiones arbitrales adoptadas a lo largo de un encuentro son inapelables y, además, las grabaciones aportadas no permiten, más allá de la apreciación subjetiva del propio club interesado, desvirtuar la inicial presunción de veracidad e imparcial de que gozan las decisiones arbitrales. Hasta aquí puedo leer, pero hasta aquí también podíamos llegar. Las grabaciones aportadas reflejan claramente un grave error de la mesa, y cuando se le da barra libre a este tipo de decisiones, pues en las mesas arbitrales, y es propio de la condición humana, se pueden sentar gentes muy recomendables o nada recomendables. E insisto, se ha abierto la caja de Pandora en la que Teucro ha salido gravemente perjudicado.
Vamos a ver, ¿qué hacéis los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichtin.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Lo acabamos de decir, Denis Suárez definitivamente no viaja a Granada. Una expedición que parte mañana, el mismo día del partido, y que componen 21 futbolistas.
Sí, 21 son los jugadores elegidos por Óscar García Junyent para el desplazamiento mañana por la mañana temprano, en avión, en vuelo charter, rumbo a la ciudad nazarí, rumbo a Granada. En esa lista de convocados no está Bradari sancionado, no está Kevin lesionado y tampoco está Denis Suárez, del que hoy ha hablado además durante un par de minutos su entrenador Óscar García Junyent. Arrastra un problema serio en el tobillo derecho que le viene además marcando su condición física desde diciembre, y es una seria baja, sin duda un importante inconveniente para el entrenador catalán.
Con lo cual, obligatoriamente habrá cambios respecto a la alineación del anterior fin de semana que derrotó a Leganés.
Sí, porque recordamos que, por sorpresa, Denis Suárez era titular el pasado fin de semana en la victoria que el Celta lograba ante un rival directo como el Club Deportivo Leganés, así que desde luego que mínimo un cambio va a tener que hacer. Veremos también el sistema, porque hoy también se ha referido a este tema Óscar García. Recuerdo que entre los 21, aunque previsiblemente, si no todos, alguno de ellos sí se va a caer de la convocatoria definitiva de 18 que se vistan de corto para disputar el partido mañana. Recuerdo que en esa lista de 21 están jugadores poco habituales en las convocatorias, como Yunca, Juan Hernández, Pape Cheik y Jorge Sáenz.
Decías que hoy en rueda de prensa, al término del entrenamiento a puerta cerrada en Balaídos, de Óscar García Junyent. Vamos con el técnico de Sabadell.
En principio, lo primero que se le preguntaba era por la convocatoria, por el estado físico de algunos de los futbolistas, y sin duda el nombre propio era el de Denis Suárez. Ha confirmado su entrenamiento, que ha entrenado y ha jugado infiltrado, y hasta aquí podíamos llegar con el jugador de Salceda.
Bueno, él tiene un problema desde hace tiempo en el tobillo. La semana pasada volvió a tener problema en el mismo tobillo. Pudo jugar porque estaba infiltrado, pero bueno, creemos que esa no puede ser la solución. Bueno, el doctor también nos recomendó que ahora descansara 2 o 3 días y a ver si la semana que viene ya puede empezar a entrenar más normal.
Durante toda esta semana se ha barajado la posibilidad, tanto en Granada como en Vigo, de que Diego Martínez, el entrenador vigués del equipo andaluz, manejase la posibilidad de hacer alguna que otra rotación, habida cuenta de que la próxima semana, el jueves, tiene partido de vuelta de Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao. Hoy le hemos preguntado también por esta opción a Óscar García, que no se ha querido mojar. Dice que hacer rotaciones en el Granada es una decisión que a él no le incumbe.
puedes intuir o prever una alineación, un sistema, pero bueno, es un entrenador que también ha cambiado mucho de sistemas, ha cambiado de jugadores. Es un partido importantísimo, está claro, pero yo creo que van a pensar en nuestro partido y después ya empezarán a pensar en el otro.
Parece también que se ha instalado en Vigo la idea de que, después de lo sucedido en las últimas jornadas, cuando el equipo juegue como visitante lo va a hacer con defensa de 5, cuando juegue como local lo va a hacer con 4 hombres en su línea de retaguardia. Pues también este tema lo ha querido zanjar de esta forma tan tajante esta mañana el entrenador catalán.
No, vamos a jugar todos los partidos fuera de casa con 3 centrales y en casa con 2. Habrá partidos fuera que jugaremos con 2, habrá partidos en casa que jugaremos con 3. No es una regla que fuera vamos a jugar con un sistema y en casa otro. No tiene por qué.
El Granada, que es un recién ascendido, que está haciendo una temporada hasta este momento del campeonato absolutamente notable, que está dirigido por el vigués Diego Martínez. Esta mañana le hemos preguntado a Óscar García si para él, el técnico del conjunto nazaríes, a día de hoy, para él, insisto, el entrenador revelación del campeonato.
Bueno, yo es que a títulos así individuales no daría ninguno, pero está clarísimo que está haciendo un trabajo excelente. Yo creo que a principio de temporada nadie hubiera dicho que el Granada tenía opciones de poder jugar en semifinales de Copa y ahí está, con posibilidades incluso de llegar a la final. La verdad que está haciendo un trabajo magnífico.
Como decía anteriormente, el Celta viaja mañana sábado, el mismo día del partido, en avión a Granada también mañana, pero en autocares fletados por el propio club vigués, viajan casi 200 aficionados.
Sí, porque todavía hoy tenían noción los más rezagados de retirar esa entrada para el partido con la condición de que podían desplazarse hasta Granada en ese autobús que de manera gratuita y de manera ya continuada está haciendo el club, está regalando ese viaje a los aficionados que se quieran desplazar, en este caso a Granada. Sí sabíamos que ayer a última hora eran entre 150 y 200, así que en torno a 200 serán los aficionados que desde Vigo se crucen la península ibérica para acompañar al Celta en Granada.
Hoy habló Óscar, hoy habló en Granada el técnico rival, el vigués Diego Martínez. Última hora del conjunto andaluz.
La última hora del Granada, que pasa sobre todo por las bajas: Kini, Neider Lozano, Alex Martínez y Montoro, los 4 futbolistas que acabamos de citar, que arrastran diferentes problemas físicos, que no llegan a tiempo para el partido de mañana. Un partido en el que, de sumar los 3 puntos, el Granada sumaría ni más ni menos que la importante cifra de 39 puntos. El equipo está encaramado, insisto, a los puestos altos de la clasificación a día de hoy, mirando más hacia Europa que hacia esa clasificación que muchos podrían intuir en el arranque del campeonato. La pelea, teórica pelea del Granada por evitar los puestos de descenso. Hoy en la previa ha comparecido ante los medios de comunicación en Granada su entrenador, Diego Martínez, el vigués, que dice que, a pesar de que a la vuelta de la esquina hay un partido histórico, como la vuelta de las semifinales de Copa del Rey, no quiere ningún tipo de distracción. Lo importante es lo de mañana ante el Celta.
Con ninguna distracción en ese sentido, ¿no? Estamos muy ilusionados mañana con la posibilidad de competir 3 puntos ante un rival pues como es el Celta, que viene en muy buena línea. El poder competir por 3 puntos que te situarían con 39, pues creo que en sí mismo es un reto apasionante y una motivación tremenda.
El entrenador vigués, que ha puesto por las nubes al equipo vigués.
Un equipo con talento, con un nivel técnico alto, con mucha calidad, que como tengan el día, pues tienen muchos jugadores que te pueden marcar la diferencia. Partido muy atractivo, donde va a demandar lo mejor de todos nosotros, pero también creo que es un partido pues muy, muy atractivo, ¿no? Para ver y para competir.
El entrenador del Granada, que durante varios años estuvo formándose en las categorías inferiores del Real Club Celta, pero en su momento, siendo además muy joven, porque a día de hoy tiene 39 años, entendió que lo de ser futbolista a lo mejor no era el camino marcado en su vida, decidió formarse desde muy joven, insisto, como entrenador, hasta llegar al Granada, con el que está haciendo una excelente temporada, pero nunca ha negado que lleva al Celta en el corazón. Y para muestra, esta curiosa anécdota que esta mañana ha recordado en referencia a una de las finales, de las 2 finales que el Celta ha disputado de Copa del Rey, esta anécdota que recordaba esta mañana con los compañeros de Granada.
Recuerdo perfectamente ir a ver la final del Celta, aquella final con el Zaragoza en el Calderón, y me acuerdo que de volver, ¿no?, al día siguiente, volvimos en autobús, y al día siguiente ir al colegio y pensar, bueno, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Nos va a tocar otra vez estar en una final, ¿no? Es decir, La vida es increíble, nunca si aquel niño lo hubiesen preguntado, lo hubiesen dicho lo que iba a vivir años más tarde, pues hubiese quedado con la boca abierta, ¿no? Y bueno, y es así, la vida es eso, ¿no?
Haciendo referencia a esas dos finales disputadas en la Copa del Rey del Celta frente al Real Zaragoza, una en el antiguo Vicente Calderón y otra en el Estadio de la Cartuja.
Años 94 y 2001, respectivamente, Granada-Celta. Mañana sábado, 5 días antes de una cita importante para el equipo rival del Real Club Celta, Santi, una situación que se repetirá dentro de 8 días cuando el Celta visite al Getafe.
Sí, porque anoche el Getafe eliminó ni más ni menos que al Ajax de Ámsterdam, a pesar de caer derrotado en el Johan Cruyff Arena. Esta mañana ha sido el sorteo de la siguiente ronda de la Europa League, que ha emparejado al equipo de José Bordalás con el Inter de Milán. Así que cita nuevamente histórica para el conjunto azulón, que el próximo fin de semana, cuando reciba el sábado a las 9 en el Coliseum al Celta, estará con un ojo puesto prácticamente que en ese importante partido del jueves siguiente, partido de ida de la UEFA Europa League frente a ni más ni menos que el Inter de Milán.
Día 7, Getafe-Celta. Día 12, Inter-Getafe.
Hola, Robert. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
El Rápido de Bouzas es uno de nuestros equipos de tercera división ahora mismo, situado en puestos de descenso. Anoche hubo reunión de la junta directiva del cuadro boucense que preside Manolo Seoane y han tomado la decisión de fichar, de reforzar la plantilla que dirige Milo Abelleira con 2 jugadores veteranos, 2 jugadores que en su currículo tienen haber disputado partidos en primera y en segunda división. Los contactos ya se están realizando. Hay un apoyo empresarial para poder afrontar estas contrataciones hasta final de temporada. Son jugadores que ahora mismo están en la lista AFE, sin equipo. Por consiguiente, uno de ellos podría ser el hispano-argentino Emiliano Armenteros. En cualquier caso, la próxima semana saldremos de dudas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos con la segunda división B, porque menudos partiditos tienen este fin de semana nuestros representantes. Concretamente, Celta B, Coruxo y Pontevedra juegan el domingo y ante, insisto, equipos de la zona alta. A las 12 de la mañana, ante el Rayo Majadahonda, jugará el Real Club Celta como visitante. El equipo de Onésimo en puestos de descenso, el Rayo Majadahonda como sexto clasificado. En Vigo, a las 6 menos cuarto, el Coruxo recibe al tercero, al Atlético de Madrid B. Nueva prueba de fuego para el equipo que dirige Michel Alonso. A uno de sus delanteros, a David Añón, le tenemos en directo en sintonía COPE. Añón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menudo turmalet que estáis teniendo entre febrero y marzo. Salís de uno gordo y empalmáis con el otro.
Sí, la verdad es que parece que vienen todos juntos, pero bueno, al final pues te tienes que enfrentar a todos y bueno, a ver si contra el Atlético pues podemos sacar los 3 puntos.
¿Cómo llegáis? ¿Cómo ha sido esta semana después de ese frenazo que tuvisteis en Oviedo? O no sé si nos habíais acostumbrado demasiado mal con esos buenos resultados de jornadas anteriores.
Bueno, pues tomándolo como algo que puede pasar, bueno, sí que es verdad que el equipo estaba en una línea muy buena y bueno, yo creo que también hay que permitirle tener un día malo en el que la verdad que no estuvimos bien, sobre todo en la primera mitad. Pero después el equipo en la segunda pues tuvo sus ocasiones, incluso pudimos haber empatado el partido, pero bueno, eso está pasado ya y ahora centrarse en el Atlético que bueno, que los niños pues son muy buen equipo y bueno, no van a poner las cosas muy difíciles.
Oye, a eso voy precisamente, por vuestras características y por las del filial rojiblanco, ¿qué partido os conviene más?
Pues la verdad es que no sabemos muy bien, porque bueno, ellos sí que es verdad que salen muy bien a la contra, son jugadores rápidos, veloces, dotados muy bien técnicamente. Y la verdad que bueno, un partido de ida y vuelta también puede que nos penalice a nosotros. Bueno, vamos a intentar hacer el juego que estamos haciendo durante toda la temporada, de ser dominadores del balón y a partir de ahí pues intentar crear nuestras ocasiones.
Llevas 5 goles, ¿no?
Sí.
¿Firmamos por la media docena y que ese gol valga puntos?
Sí. Bueno, a ver, nosotros ahora, pues mira, lo primero que queremos conseguir es la salvación cuanto antes y después a partir de ahí puedes empezar eso, pues ya te puedes empezar a mirar otras cosas. Pero bueno, yo creo que todos los jugadores lo importante es aportar lo máximo posible al equipo y hacer una buena campaña.
Dicho queda. David Añón, mucha suerte para tu Corusio este domingo.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Corusio Atlético de Madrid B, 6:45, a las 6 en Pasarón. Otro gordo, el Pontevedra recibe al Castilla, séptimo clasificado, con la baja ya confirmada, lesión muscular del lateral asturiano Nacho López. No podrá estar este partido a las órdenes a disposición de Jesús Ramo, es uno de los componentes de la enfermería junto a Berrocal y Javi López.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú.
Regreso al balonmano. Empezamos nuestro programa hablando de la Sociedad Deportiva Teucro. Doble cita importante este fin de semana para dos de nuestros equipos. Competición europea, el domingo en Valladolid, ida de los cuartos de final de la Challenge Cup. Ahí y frente al Aula Valladolid va a jugar Mecali Atlético Guardés. ¿Qué ambiente se va a encontrar el equipo del Baixo Miño en la capital pucelana? COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Todo preparado en Huerta del Rey para que el domingo a las 12 comience la aventura europea del Aula Cultural Alimentos de Valladolid ante el Mecalia Atlético Guardés. Dos equipos que se conocen a la perfección entre pretemporada y diferentes competiciones. Hasta 5 veces ya se han enfrentado, con el hándicap de que el equipo vallisoletano nunca ha ganado en la localidad gallega. Se espera una gran afluencia de público el próximo domingo, entre ellos 200 aficionados del equipo del Mecalia que van a estar presentes en Huerta del Rey, y la afición vallisoletana está esperanzada en ver por fin a su equipo en Europa, algo que hace tan solo 6 temporadas era prácticamente impensable cuando este conjunto jugaba con niñas a salidas de un colegio de una humilde barriada vallisoletana. Árbitros estonios, delegada de mesa maltesa, todo dispuesto para ver, esperemos, la mejor entrada de la historia en Huerta del Rey con el Aula como local. Ahora mismo el récord está cifrado en 1.700 personas, pero se espera, según ha dicho Miguel Ángel Peñas, una afluencia similar, si no superior. Un Miguel Ángel Peñas que esta misma mañana en la rueda de prensa previa decía que quiere viajar el próximo fin de semana con una ventaja, la que sea, pero con ventaja.
Cualquier ventaja yo la valoro. Yo creo que va a llegar un momento en que tenemos que no perder en Aguarda, ¿no? Y por qué no va a ser esta vez, ¿no? Yo digo, una cualquier ventaja, ganar de uno sería tener ventaja, ya empezar allí ganando. Yo creo que eso, sobre todo, el que tenga la sensación de que no va a ser fácil ganarnos, que es lo que yo tal, y luego los miedos van por barrios, y nunca se sabe si jugar en su casa a lo mejor con la presión de tener que ganar es bueno o malo para ellas, no lo sé.
Gracias, Juan Carlos Amón. COPE en Valladolid, un Mecalia Atlético Guardés que no estará solo, que no estará tendrá apoyo desde las gradas, aproximadamente por 200 de aficionados del Mecalia Atlético Guardés. Importante es este partido, importantísimo también es el que mañana se juega en el Pabellón de los Deportes de Pontevedra, 20:00, primero contra segundo en la División de Honor Plata masculina. El líder Cisne recibe al segundo, al Villa de Aranda. Dani Ramos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Menudo partidito el de este fin de semana. Mañana sábado, 20:00, Pabellón de los Deportes de Pontevedra, primero contra segundo. Bueno, partidos de los que me imagino apetece jugar a todo el mundo.
Sí, un partido que apetece mucho jugar por ser los dos primeros clasificados, pero bueno, hay que tomarlo con tranquilidad, que queda mucho aún y a luchar para ganar.
En cualquier caso, ganar mañana no sería matemáticamente conseguir el ascenso a Sobal, pero sí sería dar un paso de gigante para estar al final de esa temporada regular como primer clasificado.
Sí, sería un gran paso, pero un gran paso de muchos que nos quedan. Quedan 10 jornadas, serían, en caso de ganar, 7 puntos, pero quedan aún 10 jornadas y nos quedan partidos súper complicados fuera de casa, los que tendremos que luchar muchísimo.
Oye, no habéis cambiado el discurso, partido a partido, poquito a poco, sin perder la cabeza, con los pies en el suelo. ¿Eso es lo que os ha llevado hasta ahora a estar en esta posición tan privilegiada?
Sí, seguro, no creernos más que nadie nunca, ir a cualquier campo y que venga cualquier rival y tomarlo como si fuera el partido contra el segundo, como el de este fin de semana. Y sí, eso nos da motivación para cada partido y al final cogemos confianza con él.
Oye, cambiáis, pese a ser locales, cambiáis de escenario, dejáis el centro de tecnificación, os vais al pabellón, esperáis mucho apoyo desde las gradas, puede ser un factor que os favorezca jugando en una cancha, en una pista menos conocida, pero ante mayor número de aficionados.
Al final el equipo es de Pontevedra, no es del CGTD, y da igual el sitio en el que juegues, en Pontevedra, que sigues estando en casa. Lo importante es que tienes a tu gente detrás, y cuanto más gente mejor, eso seguro.
Oye, por lo que has visto, Dani, en el partido de la primera vuelta, ¿cómo es Villa de Aranda? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Dónde puede estar en definitiva la clave de este partido?
No sé sus claves, la nuestra, seguro que va a estar en defender, como estamos haciendo muy bien este año. Y en ataque seguir estando acertados, porque llevamos un muy buen año en ataque. Y eso, la clave va a estar en defender, que metan pocos goles, y estar acertados para que su defensa, que es uno de sus puntos fuertes, pues que lo podamos solventar bien.
Total, que lo podáis conseguir y que en definitiva los puntos y la victoria se quede en casa y que esa primera posición sea todavía más sólida al término de esta jornada en la División de Honor Plata masculina. Dani Ramos, toda la suerte del mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias. De nada.
Dani, gracias.
De nada.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Son las 15 horas y 53 minutos. Hay refuerzos, hay novedades en las plantillas de Marín, Peixe Galego, Leboro Baloncesto, en Pollo Pescamar, División de Honor Femenina de Fútbol Sala. Novedades en el Peixe por partida doble. Ayer se anunciaba el fichaje del ala pívot del Fuenlabrada, Niegos Siquiras, un jugador que llega cedido, un ala pívot bosnio de 2 metros 5 centímetros y que viene a reforzar el juego interior del Peixe. Siquiras apenas estaba teniendo oportunidad en el equipo de ACB y se le ha buscado una salida en busca de minutos a este jugador que llega a Marín, que como digo, no es el único en el nuevo equipo de Diego Gómez, ya que esta mañana Peixe Galego anunciaba otra cesión. Un escolta cedido por el Breogán de Lugo, Mateo Sánchez, el hijo del mítico Manel Sánchez, que también jugará por lo que resta de temporada en Marín. Y una más, en este caso del Pollo, tras la grave lesión de Clara, había opciones reducidas para reforzar la plantilla. Al final, esa sustituta se encuentra en casa. Lucía González, Luchi, viguesa de 30 años, militaba esta temporada en Aestrada Fútbol Sala, categoría preferente, y pasa a engrosar el plantel de Pollo Pescamar.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y tenemos que hablar en los próximos minutos de atletismo porque por primera vez Galicia y concretamente la ciudad de Ourense organiza este fin de semana los campeonatos de España de atletismo en pista cubierta. Unos campeonatos de España en donde hay varias opciones de medalla para los nuestros. Ahí está Ana Peleteiro, ahí está Adrián Ben y ahí está, al menos eso es lo que dicen los que de este deporte saben, como una opción a subir al podium, nuestra siguiente protagonista. Es viguesa, actualmente con licencia con Fútbol Club Barcelona, va a competir en los 3.000 metros lisos. Esther Navarrete, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero de todo, ¿ilusiona, motiva poder competir una prueba a nivel nacional, del máximo nivel en tu tierra, cerca de tu casa, como es Ourense?
Pues la verdad es que sí, tengo unas ganas de disfrutarlo, de que mi gente me anime, de estar súper arropada y de darlo todo.
¿Y cómo llegas a estos campeonatos de España? ¿Cómo llegas? ¿Cuál es tu estado de forma? ¿Cuáles son tus sensaciones? Imagino en los tests que has realizado a lo largo de estos últimos días.
Bueno, sí que es cierto que no he preparado este campeonato al 100, en mis entrenos no han sido para este campeonato. Sí que es cierto que voy con los entrenos del campo a través. Y bueno, esta semana antes he hecho un test que, bueno, sí que estoy para hacer una buena marca y por lo menos estar ahí peleando entre las mejores.
Alguien puede decir que se me ha ido la pinza, pero ¿es difícil preparar un campeonato de España en pista cubierta sin poder tener en tu ciudad una pista cubierta?
La verdad es que sí, pues no es lo mismo, y sobre todo por la climatología, ¿no? Porque aquí tenemos mucha lluvia, mucho viento, bueno, no siempre nos hace muy buen tiempo, ¿no?
Esther, y cuando ves tu nombre entre los candidatos de Galicia con posibilidades de acceder, de subir al podium, ¿sientes presión, sientes orgullo? ¿Qué sientes?
Bueno, sí que es cierto que, bueno, me parece algo difícil estar esta vez en podium, ¿no? Pero no es nada imposible. Y algo de respeto le tengo un poco de presión, pero a veces esa presión también son ganas de demostrar y de querer estar ahí.
La última, para que se den las condiciones idóneas, primero, ¿qué rivales, entiendes, son más poderosas y qué tipo de carrera te gustaría que se produjera?
Bueno, rivales poderosas, pues están ahí tres o cuatro que tienen mejor marca que yo y que, bueno, que son más rápidas. Me encantaría que fuese una carrera ya de un ritmo fijo desde un principio, un ritmo fuerte, ¿no? Para que por lo menos asegurar pues una marca buena.
Bueno, pues la solución este fin de semana, que se den esas condiciones y que te podamos ver haciendo una buena marca, y si además va acompañado con un puesto en el podium en esa prueba de los 3.000 metros lisos, muchísimo mejor para todos. Esther, lo dicho, mucha suerte, gracias.
Muchísimas gracias.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es
el de roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Último minuto de nuestro programa, lo vamos a invertir en este último programa de la semana para hablar de voleibol, de una nueva jornada en la Superliga Masculina en 2, con un partido que a domicilio va a afrontar nuestro representante, el Club Vigo Voleibol, mañana sábado 5:30 de la tarde en el pabellón de la Juventud de Palencia ante el equipo palentino, que nosotros que la selección nacional junior, una salida complicada para el conjunto que dirige Jesús Penedo, este Palencia 2020, quinto clasificado frente a la séptima posición del Vigo Voleibol. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estevez. volvemos el lunes. Que disfrutéis de este fin de semana. Un saludo. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.